Comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco 3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
Estoy ahogada. Porque ha pasado todo después de ese Super Bowl, 3:05 p.m. ¿Cómo no vamos a analizar lo que ha sido el tema, el trending topic del día? Bad Bunny en ese entretiempo en el Super Bowl, querido Claudito Santelice, ¿cómo estás ahí?
Cata, querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por supuesto, saludamos a todos nuestros auditores que están conectados a través de las distintas plataformas de Radio Agricultura. Y efectivamente, ayer, 22:37 horas, Cata, se produce el entretiempo, el medio tiempo de esta final de la NFL, del fútbol americano. Y se genera este hito, ¿no? Este hito que por primera vez prácticamente el show en su totalidad se hace en español. Habíamos tenido antes a participantes como Shakira, Jennifer López, que habían hecho parte de ese espectáculo en español, pero este show fue íntegramente en español, a excepción de la parte donde canta Lady Gaga, pero un récord, un hito, más que nada por la cantidad de personas que visualizaron en vivo la presentación. Estos datos, para que tú lo sepas, Cata, 173 millones de personas son las que se calcula que estuvieron viendo la presentación de Bad Bunny en la versión número 60 de la final del Super Bowl, que es el programa además de televisión más visto en los Estados Unidos.
Trajimos el tejido y el mate, porque esto tiene demasiados bemoles, partiendo porque fue un show absolutamente en español, que convocó a grandes artistas también en el escenario, y que también es un guiño, es una señal cultural, y también se conecta, por supuesto, con toda la polémica que suma hoy día al presidente Donald Trump, que destruyó la presentación en escenario de Bad Bunny.
Claro, y ahí, Cata, si podemos hacer un análisis de lo que fue la presentación de Bad Bunny, hay que separar dos partes, porque uno es lo musical artístico, que efectivamente tiene sus propias características de lo que fue lo que tú mencionas, pero por otro, la parte cultural política, ¿no? Sobre todo en el contexto que está viviendo hoy Estados Unidos, donde el tener un cantante latino cantando en español, con todas las críticas que hace el presidente, tenemos para rato.
Lo que sí les debo decir, que le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado que viene en el otro bloque, porque él es español, tengo entendido, así que le vamos a preguntar, porque fíjate que hay también aspectos que evalúan todo, inclusive el vestuario de Bad Bunny, porque él podría, Claudio, haber elegido cualquier firma de lujo para que lo vistiera el día de ayer. O sea, se peleaban por ser quienes vistieran a este cantante, a este protagonista de la noche, pero eligió a la marca de ropa Zara, una marca que desde que abrió su primera tienda en La Coruña hasta hoy ha conseguido acercar la moda a la calle. Eso es lo que ellos divulgan, ¿verdad? Benito cantó en español y lució dos looks de la firma española en coherencia con su discurso de orgullo cultural. Escogió un traje que refleja su sensibilidad por la sastrería y una sudadera que podríamos haber llevado cualquiera de nosotros probablemente, porque ese era su finalidad también, democratizar algo no con tanta pompa, tanto brillo, sino que en el fondo también los latinos y las latinas se sintieran reflejadas en este espectáculo.
Ahora, contrasta con lo que usó en los Grammys, porque la semana anterior cuando estuvo en los Grammys usó Chaparelli.
Exacto,
que no es precisamente
otro level.
Claro, entonces efectivamente ahí él ocupó como un gesto, porque efectivamente el Super Bowl tiene otro tono, Cata, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, es importante remarcar que al final, para Estados Unidos, la final del Super Bowl es el evento televisivo del año. Y esto es importante remarcarlo, porque son 170 millones de personas que se conectan a ver este partido, que es como que fuese una final del Mundial, ¿no? Para el resto, en el sentido de lo importante que es en términos televisivos. Siempre se usa, Cata, este evento para lanzamientos de nuevas tecnologías y todo, que pudimos ver ayer en detalle. Habían cosas así, rápido, ¿no? Pero nuevas tecnologías, HDR, o sea, tenía una serie de hitos, y yo debo reconocer, porque lo vi, debo reconocer que la parte de transmisión televisiva espectacular. Espectacular las cámaras, la cantidad de recursos que tú ves puesto a disposición de un partido y que se aprovechan en la presentación justamente de lo que es el medio tiempo, que en términos de la conexión que hay entre el artista y la parte del espectáculo, porque uno está acostumbrado a que el artista canta arriba del escenario y son las cámaras lo que lo siguen. Pero acá había un nivel de coordinación entre lo que Bad Bunny cantaba con las cámaras, cómo lo seguía, miraba para allá, la cámara lo pinchaba. Entonces, en términos de espectáculo, el show fue redondito. Esa casa que él pone, en la ambientación como de este lugar en el campo de Puerto Rico, de verdad muy bien hecho, muy bien construido. Cuando el tipo cae y hace todos estos gestos, digamos, está muy bien planificado. Por ende, como show, yo te diría que espectacular. Como ya. Más allá que a mí no me gusta la música.
Yo eso quería ir a las redes sociales contigo, Claudio Santelices. ¿Te gustó o no te gustó la presentación ayer de Bad Bunny en el Super Bowl? ¿Qué piensas ustedes también?
A ver, a mí no me gusta Bad Bunny como artista en términos musicales. No considero que sea un de mis gustos, sus canciones, los bailes, la verdad no me llama la atención. Pero sí creo que la construcción artística de este espectáculo, más allá de la música, espectacular. En términos de la puesta en escena, del nivel de lo que se vio en términos de coordinación del espectáculo.
La parte técnica.
Había un trabajo que se notaba y estaba muy bien hecho en términos de montaje estético y todo. Eso yo lo considero fantástico. A mí no me gusta nada Bad Bunny, ni su música, nada de eso me seduce.
¿Es arte? Porque eso es parte de la conversación que también hay hoy día en redes sociales. Bad Bunny, que Bad Bunny sea premiado, celebrado, no habla de él solamente, habla de qué estamos premiando nosotros como sociedad, y aquí le estamos poniendo la atribución de arte. Vamos a las letras, vamos a lo que se promueve. Yo en ese sentido tengo discrepancias, porque creo que efectivamente de arte musical y realmente de un aporte deja harto que desear.
¿A ti te gustó el show?
A mí... creo que, en lo técnico, insisto, es un buen espectáculo, creo que está rodeado de grandes artistas también, pero creo que tenemos que preguntarnos como sociedad qué es lo que estamos premiando y dejar de ser los corderitos que seguimos todo lo que nos meten por los ojos y que nos están tratando de ahí de insertar en la cabeza. Yo creo que, en lo personal, a mí no me gustan ni las letras, ni lo que promueve un personaje como Bad Bunny.
Tal cual, y además hay que considerar que él venía de otro hito, porque este es el hito de este espectáculo prácticamente completo en español, sí. Y venía de haber ganado por primera vez un artista latino el Grammy a Mejor Disco del Año, ¿no?
Imagínate, o sea, con ese nivel de títulos, de atribuciones, no deja de sorprendernos, y esto no es por censurar, ni por ir en contra de nadie, ni mala evaluación antojadiza, sino que en el fondo tenemos que preguntarnos como sociedad a qué le estamos llamando arte, a qué le estamos llamando entretención, y también el criterio. Yo creo que hoy día hay que entender que hay letras, a mí no me gustan las letras que cosifican a la mujer, no me gustan las letras que llevan ese discurso tan superficial de la vida. Tampoco se trata que uno va a estar escuchando a Mozart todo el tiempo, pero creo que no es el tipo de música que a mí me gusta.
¿Y sabes lo otro que a mí me sorprende, Cata? La necesidad que tenemos de validar nuestro idioma en otros lugares. Por ejemplo, claro, como este gran logro de que el show era completamente en español en Estados Unidos, que de alguna manera cambiaba. ¿Qué importa?
¿Qué importa?
O sea, la verdad, claro, a mí eso en particular, sí, es como si ellos quieren disfrutarlo en su idioma. Nosotros disfrutamos en el nuestro, como también disfrutamos el de ellos. Pero finalmente, creo que también ahí hay una cosa extraña que a mí me llama mucho la atención.
Sí.
Media, perdón el término, pero medio provincial, ¿no? Como de,
mira,
de esperar que como esos grandes hitos y ver la bandera chilena. Yo vi mucha gente celebrando que estaba la bandera chilena ayer ahí. Yo la verdad no sé si eso es tan relevante, en mi opinión.
Martín, nos están haciendo pebre en las redes sociales, nos están haciendo pebre por criticar el show de Bad Bunny, así que vamos a cambiar de tema drásticamente antes que los haters invadan todas nuestras redes sociales y los bots, porque también hay otra, no sé si polémica, sino que más bien dicho un trend del fin de semana, que no sé si ustedes, a ver, vamos a hacer una encuesta aquí entre todos los que estamos, incluido nuestro invitado que viene un ratito más. Vamos a estar hablando con el gerente gerente general del Hotel Renaissance, que nos trae tremendas novedades hoy día también acá al programa. Vamos a conversar bastante con él, pero hay un trend que es como que pedirle a la inteligencia artificial que haga tu foto de acuerdo a lo que tú haces en tu trabajo. La inteligencia artificial, yo no sé cómo era, le preguntaba a la inteligencia, hola, ¿cómo estás? ¿Podrías hacer una foto? Explícalo tú mejor.
En base a lo que tú, para ChatGPT, que tiene ahora un generador de imagen, en base a lo que me conoce, esto por las interacciones que uno tiene con la inteligencia artificial, que generalmente tiene que ver con las cosas profesional, personal, en fin, construye una foto que me de alguna manera resuma todo eso.
¿Tú lo hiciste, Claudio?
No lo he hecho.
¿Martín, lo hiciste?
Tampoco lo ha hecho Martín, nuestro productor.
¿Rodri 2, lo hiciste? ¿Gabriel, lo hiciste? ¿Cuál es tu cuenta? Lo queremos ver. Bueno, ¿y quién más? No veo para allá, pues no veo quién más está en el control. ¿Guillermo, lo hiciste también? Lo hizo. Mira, nos está mostrando ahí el teléfono. ¿Vivi, lo hiciste? No, la Vivi dice que no, está segura. Viviana, yo voy a ir a ver inmediatamente tu Instagram, voy a ir a verlo. Mariano, ¿lo hiciste el trend? Ya. Bueno, hoy día hay una polémica, porque tú si haces así el scrollando en Instagram...
Está lleno de eso.
Llenos de esas fotos. ¿Y eso qué significa finalmente, querido Claudio?
A ver, esto es como, ¿te acuerdas cuando se puso de moda este modo Ghibli? Ghibli. Se puso de moda Ghibli. Estudio Ghibli, eso, tal cual. Y se pone de moda y de alguna manera hoy día, y ahí yo creo que esto tiene que ver mucho con el tema de lo que uno necesita ir mostrando y de reafirmar ciertas cosas, porque al final es como, no sé, yo trabajo en la radio, por ejemplo, y la foto me va a mostrar a mí con el micrófono de la radio, con mis temas, y de alguna manera yo creo, eso lo que hace es como reforzar a través de redes sociales lo que de alguna manera uno es. Pero efectivamente, además, ya le entregaste la información a la inteligencia artificial, obviamente, ya le has dado ciertos elementos, pero lo que la inteligencia artificial hace es darte una imagen que ni siquiera se parece tanto a ti a veces, ¿eh?
No, oye, habían unas súper enchulas las fotos, así se veían como esas fotos de que ponen en las redes sociales esas para conseguir pololo, ¿cómo se llama? La Tinder. Claro. Hay cachado que ponen una foto y después llega la persona y
es otra persona.
A ti te ha pasado, tú lo hacías y eso antes, yo cuando
estaba en todas esas
cuando
redes
sociales. Cuando estabas soltero, ¿ya?
Claro, y cuando hacía todo eso, obviamente ponía fotos que estaban tratadas con inteligencia artificial y cuando yo llegaba era un fiasco.
Todas pichigateadas, Claudio aparecía sin arruga, sin marioneta, nada, y llegaba este señor a la cita y las cabras se paraban.
Señor.
Y le decían, ¿dónde está su hijo? ¿Va a venir su hijo a la cita? Bueno, el tema, Claudio, de Santelice, que esta fotografía, este trend que se ha viralizado en Instagram, también hay una visión que tiene que ver con la sostenibilidad, porque obviamente el generar de manera masiva estas imágenes con inteligencia artificial tiene un impacto ambiental relevante, un alto consumo energético en los centros de datos, uso intensivo de refrigerantes y huella de carbono que no siempre vemos detrás de estas modas digitales. Entonces también el llamado ha sido a que no todo el mundo se ponga a hacer estos trends, porque en definitiva igual son trends que exacerban el gasto de los recursos naturales del planeta.
A ver, cualquier interacción, como se dice, ¿no?
¿No es
ahora
inter?
No, es interacción, la que tú haces con la inteligencia artificial.
Interacción. ¿No puedes poner la música, Claudio, del maestro de profesor Bandera?
Esa es la que tú vas haciendo cuando tú le vas pidiendo distintas cosas, lo que haces es iterar con la inteligencia artificial. Cada vez que tú, de hecho hubo hace como un año, Cata, toda una polémica que le pedían que no le dieran más las gracias a la inteligencia artificial, así como gracias por la foto, porque la inteligencia artificial te iba a responder,
claro.
Y eso implicaba un consumo de agua brutal, porque en el fondo, claro, cada interacción que tú hagas con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tenga que hacer cualquier proceso para responderte es un consumo gigante. Lo hablábamos hace como dos semanas, Cata, ¿te acuerdas? Cuando conversábamos respecto al tema del Foro Económico de Davos, que justamente se conversó respecto al alto consumo que tienen las inteligencias artificiales.
Sí.
Y segundo, que tiene que ver con que nadie está, y en eso hay que ser honesto, la gente no está preocupada de cuánto agua gasta una inteligencia artificial, simplemente es necesaria y la ocupa.
Exacto.
Por ende, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la reacción que vamos a tener para poder justamente evitar ese alto consumo y poder hacer algo mucho más razonable.
Absolutamente, así que ya lo saben, ojo con los trends, ojo con la micro cual toman y se suben. Vamos a saludar a nuestros amigos de Sodimac, porque sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Gracias, amigos de Sodimac. Y junto a ellos y estas noticias, este popurrí que hicimos con mi querido Claudio Santelice, ¿vamos a la pausa?
Vamos.
Vamos a la pausa, entonces.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 22 minutos de este día lunes, partiendo la semanita aquí en Radio Agricultura. Estamos en vivo acompañándote, también recibiendo sus mensajes muy amorosos después de los comentarios que hicimos de Bad Bunny en el +56 99 408 91 58, y también por supuesto en nuestras redes sociales. Así que bueno, estamos con Claudio Santelices el día de hoy revisando un poquito de esta actualidad. Gracias, Martincito. Un día como hoy, ¿qué cosas pasaron un día como hoy, Claudio Santelices?
Ay, Cata, un día bien movido, ¿no? Fue un día bien movido, un día 9 de febrero. Siempre decimos que es interesante ir a ver la historia para comprender un poco el momento en el que estamos hoy, ¿no? Y un día como hoy, Cata, en el año 1967, entonces el presidente Eduardo Frei inaugura el aeropuerto Pudahuel. El año 80 cambió a Comodoro Arturo Merino Benítez, pero en esa época se llamaba aeropuerto Pudahuel, que venía a reemplazar el antiguo aeropuerto de Los Cerrillos, que era un aeropuerto, para quienes lo han pasado por afuera, de vuelos con suerte locales. Y se abre un aeropuerto en el año 67, que es un aeropuerto muy chico, solo para vuelos. Había vuelos internacionales, por supuesto, pero muy poco. Chile no era un país en esa época digamos, predilecto para las visitas internacionales. Era muy poco lo que había en términos de movimiento. Teníamos un aeropuerto que era internacional y nacional a la vez. Llegaban todos a la misma pista, quienes se acordarán, las puertas se abrían y tú salías inmediatamente a la calle.
A la calle.
A la calle, después que abría. O sea, había muy poco servicio. Era cualquier cosa, bueno, pero era otro Chile, es verdad. Sí, era otro Chile,
era otra época, era otra la cantidad de gente que viajaba también.
Tal cual, pero por eso lo ponemos sobre la mesa, porque nos pone un poco en contraste con hoy, con un aeropuerto que está bastante más preparado.
Pero está demasiado grande ese aeropuerto, Claudio.
Pero ya están los planes de seguir agrandándolo, Cata. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú haces es la proyección de los vuelos internacionales, nacionales. Hoy día tenemos dos aeropuertos, entre comillas, separados, porque está el aeropuerto, la parte nacional, está la parte internacional, está el plan de que llegue la nueva línea del metro justamente al aeropuerto, como la mayoría de los países desarrollados lo tienen, donde finalmente tú puedes tomar el metro. Entonces, lo interesante de eso es increíble el tránsito que hemos vivido desde ese año 1967, donde estamos hablando de 60 años atrás, de un país que inauguraba un aeropuerto para modernizar un flujo aéreo con un único aeropuerto. Y pasó muchos años para que eso se pudiera separar el aeropuerto que hoy día tal como lo conocemos, y que así todo ya está en términos de desarrollo pensado para volver a actualizarlo, porque está quedando chico.
Me diste el pie, pero así, el puntapié total para presentar a nuestro próximo invitado, que es un viajero.
Llegó por el aeropuerto.
Y que se acaba de bajar del avión, yo creo. Nuestro querido Mariano Salvador, gerente general de Renaissance Santiago Hotel. ¿Cómo estás, querido Mariano? ¿Cuándo llegaste aquí al aeropuerto, propósito?
Muy bien, Carlos. Y gracias por la invitación a compartir aquí un rato con ustedes.
Gracias a ti, Mariano, que también me imagino, ¿cuántos años viniendo a Chile?
Bueno, yo llegué en el año 93 y vivo aquí desde el 93. Viajo mucho a España y, bueno, estoy siempre con la frecuencia Madrid-Santiago, Madrid-Santiago.
Ha evolucionado.
O sea, que el aeropuerto lo uso mucho.
Sí, claro.
Y
ha podido ver ese cambio, Mariano.
He podido vivir ese cambio, efectivamente. Ahora tenemos un aeropuerto espectacular, hay que caminar mucho, nada más. Nos falta un trenecito subterráneo que nos lleve.
Que es como lo que pasa en Madrid, entre 4S y el
4. Que lo harán, yo creo que lo harán.
Yo he mirado con envidia ese carrito como de golf que va de pronto con cierta gente que obviamente necesita más que uno, pero he sentido envidia de que me llevaron ahí, porque realmente las distancias son larguísimas y también a veces hay vuelos que no son a las horas más cómodas, no son las horas que uno está más despierto, y por supuesto hay que hacer un recorrido tremendo. Pero bueno, Mariano, sin duda ha cambiado el aeropuerto y también ha cambiado el turismo, las ganas de hacer cosas distintas. Y ustedes también ahí con Renaissance, ¿cuántos años ya en nuestro país proponiéndonos estas escapadas también para el verano aquí en Santiago, no?
Bueno, nosotros inauguramos el Renaissance en el año 2014. Ya tenemos 11 años cumplidos y, bueno, nacimos como un hotel. Fue un proyecto muy apasionante para los socios. Nacimos como un hotel diseñado y estudiado para tener un grado de sustentabilidad muy alto, ¿no? Fue lo primero que pensamos. Hace 11 años, tú sabes que la sostenibilidad nos miraban de lado a todos, ¿no? Pero quisimos lanzarnos con un proyecto que esté basado en la sustentabilidad, en la formación, en la preparación con nuestros embajadores, que son los empleados que trabajamos en el Renaissance. Entonces tenemos un proyecto muy apasionante y hacemos una labor muy educativa, no solo con nuestros huéspedes, sino con nuestros embajadores.
¿Y cómo ha sido esto de jugársela por la sostenibilidad? Porque como tú decías, Mariano, eran en años donde todavía este tema no estaba tan en boga, éramos medio hippies, ¿no? Con una visión de la sostenibilidad media hippie, media artesanal, no muy comprendida. ¿Cómo fue para ustedes también el instalarse con un statement, con una declaración también de ser un hotel que quería, desde su negocio, ¿no?, buscar la forma de ser más sostenibles?
Bueno, no fue solo una ilusión, una filosofía, sino que además es una inversión muy importante. Nosotros invertimos 5.000 millones de pesos hace ya 11 años para que este hotel tenga este nivel de sostenibilidad. Desde la construcción, el 99% del fierro del hotel es reciclado. Todas las maderas,
el 99%
es fierro reciclado, el 100% de las maderas son de bosques sostenibles, certificados, La grifería es de bajo consumo, las siliconas, los pegamentos, todos son sin elementos tóxicos. Todas las melaminas las importamos de Austria, porque en esa época las melaminas aquí tenían mucho contaminante. Bueno, tenemos una, reciclamos en las aguas grises para riego de jardines. Toda la vegetación es de bajo consumo y son plantas nativas. Entonces tiene todas las características para llegar a este nivel de sostenibilidad. Y bueno, y luego no solamente es construir un edificio sostenible y ponerse la chapita de sustentable, sino es educar a nuestros huéspedes, nuestras visitantes, con actividades sustentables, a nuestros embajadores. Hay premios, tenemos en cada área un líder de sostenibilidad, en el cual pues cada uno tiene que tener una iniciativa todos los meses. ¿Qué has hecho por la sostenibilidad? ¿Qué ideas has tenido? Y lo trabajamos mucho, o sea que es un orgullo para nosotros.
O sea, solo aplausos, querido.
Claro, y Mariano, ahí justamente porque esto pasa por una decisión al final, porque si uno lo ve en términos de grandes inversiones, tampoco estamos hablando de algo que un hotel de otra compañía, que da lo mismo, pero en el fondo no pudiera hacer, ¿no? O sea, finalmente pasa por tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo me comprometo con este formato. Y lo segundo tiene que ver con, a raíz de lo que ustedes deciden, de generar este tipo de hoteles que conversan justamente con lo que estamos hablando, el medio ambiente y eso, tiene que ver con la experiencia. Porque ustedes le ofrecen una experiencia finalmente también a sus huéspedes, a sus clientes, ¿no? ¿Cómo han abordado justamente esas dos vías en las cuales ustedes están trabajando?
Bueno, como experiencia para nuestros huéspedes, nada más llegar al hotel, te felicitamos por hospedarte en un hotel sustentable, por apoyar la sostenibilidad. Cuando te retiras y haces tu check-out, te llega a tu correo electrónico tu huella de carbono. Te lleva un QR con tu huella de carbono y te compara el impacto que ha tenido tu estadía versus el haber estado en otro hotel. Wow. Luego, pues, materiales sustentables. Tenemos actividades, pues, de materiales. Evitamos el uso del plástico. Tenemos una huerta. En el jardín tenemos una huerta sustentable, ¿no? Para tener productos orgánicos hechos en la casa. También compostamos, tenemos como un pequeño centro de compostaje. Trabajamos mucho para que el huésped mismo pueda vivir un poco todas estas características del hotel.
Y no todo es sustentabilidad, ¿eh? Me están llegando preguntas, oye, para el Día del Amor, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna promoción? Oye, no sean tan ansiosos, si ya voy para allá. Estamos hablando primeramente de todos estos atributos que tiene este maravilloso hotel que está aquí en la comuna de Vitacura, en Santiago. Y también quizás, Mariano, si pudiéramos hacer un recorrido por el hotel, un recorrido virtual pero imaginario, ya, uno llega, lo felicitan por escoger, ¿no?, por premiar con nuestro consumo a un hotel que sí está comprometido con el medio ambiente y con la sociedad, y después de eso, ya, ¿qué tengo? Cafeterías, restaurantes, cuéntame un poquito.
Bueno, entras, somos un hotel lifestyle, somos un hotel que básicamente el público ha cambiado mucho. Antiguamente los ejecutivos eran gente mayor, que venía vestido de corbata con su maletín. Ahora el ejecutivo actual es gente joven, desde los 30 años, 35, le gusta la música, le gusta tener concretamente en el Renaissance tenemos tres restaurantes. Okay. Katae, que es de comida chilena e internacional. Tenemos Shinsei, que es de comida japonesa. Nikkei, es el mix de comida, la fusión de comida peruana con japonesa. Y tenemos un gastrobar también, que es el Kai, que es de comida asiática. Y es un bar muy entretenido, que es
un clásico.
Hay muy buen ambiente. Claro. Antiguamente estaba en la Avenida del Perú.
Exacto.
Efectivamente.
Bellavista. El Kai.
De Juan Pablo Izquierdo.
¿Es el mismo?
Es el mismo.
No te puedo creer.
Exacto.
Hicimos
una alianza con Juan Pablo y abrimos el Kai en el Renaissance. Entonces tiene el mismo mobiliario, la carta es la misma. Ha ido evolucionando, y es un local muy entretenido, con unas vistas muy bonitas. Luego, aparte, tenemos cuatro bares, con lo cual, pues, tienes mucho ambiente. Tienes el bar de la piscina, tenemos una piscina muy agradable, con música, muy buen servicio. Entonces, bueno, para pasearse por el hotel es muy agradable, para pasar un fin de semana, quedarte en la piscina, comer en el restaurante. Y ahora para el Día de los Enamorados tenemos el hotel lleno, ya están todas las reservas.
Lo siento,
el hotel está, pero sí tenemos disponibilidad en el restaurante. En el restaurante tenemos una noche de candlelights que se ponen 1500 velas en el hotel, en el restaurante, y es un ambiente muy bonito, muy
romántico.
Ojalá
mi marido esté escuchando esto.
Es que quedan todavía algunos espacios, pero es un ambiente único que logramos ahí para el Día de los Enamorados.
Qué maravilla. Un hotel que sin duda nos entrega varias propuestas, Claudio.
Sí, y yo te quería preguntar, Mariano, porque ustedes también, me imagino, como hotel, han podido observar cómo ha cambiado el concepto del lujo, ¿no? Antes uno entendía el lujo de una manera que hoy día también se ha reformulado, ¿no? Ha cambiado el ejecutivo, como tú decías, ya no tiene, no es un señor que uno estaba en el imaginario y hoy día es una persona joven de 30 años que tiene otros intereses. ¿Cómo ha cambiado también el lujo? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde un hotel que generalmente ofrece este tipo de servicio?
El lujo en lo que es el servicio, procuramos ser muy cercanos, aparte del buen servicio y la atención, somos muy cercanos a los huéspedes, tienen una atención constante desde que entran al hotel, en las habitaciones, pero el entorno ya no es el lujo antiguo que se relacionaba con las maderas nobles, los mármoles, ahora todos los materiales, el ambiente, todo es más contemporáneo, tenemos mucho arte moderno en las paredes, en esculturas, cuadros, exponemos mucho el arte chileno, lo privilegiamos mucho, de hecho las dos esculturas en la recepción según entras, es un minero de bronce cargando una piedra de cobre, ¿no? Que es muy característico del país, y luego una señora con una casa en sus manos mostrándote aquí estás en tu casa, ¿no? Aquí tienes tu casa.
Yo ahí me atrevería, perdona Mariano, a agregar que hoy día hay un nuevo concepto del lujo también, Claudio, y que es este lujo sostenible. Yo creo que hoy día hay un turista que también está dispuesto, un visitante, a pagar quizás un poco más o a escoger una opción sostenible, porque hoy día es un lujo realmente ir a un hotel que tenga este tipo de preocupaciones y que también te resuelva algo que para uno es importante. Yo creo que eso es un lujo hoy.
Lujo por igual comodidad, ¿no? Porque al final es como...
Bueno, eso es algo que hemos buscado después de muchos años, el que el público pague un poco más por la sostenibilidad. Sí. Todavía no lo hace, ahora te empiezan a preferir. Te empiezan a preferir, es sostenible, ya se nota, la gente, el público joven en especial prefiere los hoteles sostenibles y tiene, bueno, apoyamos mucho y creemos mucho en ello, pero todavía no pagan ese plus, todavía... todavía se privilegia el precio, todavía el público no paga más por la sostenibilidad, pero apostamos todos por ello porque yo creo que el futuro depende de que todos apoyemos la sostenibilidad.
Absolutamente. Estamos conversando con Mariano Salvador, el gerente general de Renaissance Santiago Hotel, y bueno, tenemos harto más para conversar, pero antes, si me permiten, quiero saludar a nuestros amigos de WOM, que hacen posible, por supuesto, que estemos todas las tardes aquí acompañándote en este, que es el primer magazine de sostenibilidad actual y sociedad de nuestro país, y lo hacemos con todo nuestro cariño para ustedes, así que esperando que tengan un excelente día lunes, saludar a WOM, porque el compromiso de WOM con el medio ambiente sin duda ha existido y hace bastantes años. Hoy día también el reducir la brecha digital es supremamente importante para ellos, y es por eso que también están buscando la forma de conectar y de dar soluciones a más de 353 localidades en nuestro país que no tienen acceso a la conectividad, así que muchas gracias, queridos amigos de WOM, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Vamos a ir a pausa todavía, ¿no? Vamos a ir a pausa, y ¿saben qué? Vamos a pausa y pidamos una pizza, les tinca, porque hoy día es el día de la...
Es el día mundial de la pizza.
¿Te tinca, Martincito? Perfecto. ¿Te tinca, Mariano?
Me tinca.
A pedir una pizza mientras ustedes van a una breve pausa comercial aquí en Radio Agricultura.
¿Quieres a Eco3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:40 p.m. Nosotros ya aquí en este día de la pizza hemos hablado de Bad Bunny, hablamos de la fototren y por supuesto también de sostenibilidad. Hoy día acompañados con Mariano Salvador, el gerente general del Hotel Renaissance en Santiago. Nos preguntaban, Mariano, sobre qué significa que un hotel tenga certificación LEED Gold. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
Bueno, la certificación LEED Gold, uno no puede convertirse a LEED Gold de un día para otro. Es un proyecto que tiene, de entrada, el terreno donde construyas tiene que estar cerca de, tiene que tener buena comunicación, tiene que tener unas características, empezando desde la compra del terreno. Todo el proceso de construcción, tienes que tener un proceso de reciclaje de todos los desechos de la construcción, y bueno, y luego pues desde la recirculación del aire, tiene que tener un, para LEED Gold tienes que tener un 30% más de recirculación de aire del estado estándar en el país, con lo cual es la recirculación del aire, el consumo del agua, en el exterior los pavimentos tienen que ser claros para que para que por la noche no reflejen, para que por el día no traigan mucho el calor. La iluminación tiene que ser una iluminación especial también para la noche, por la fauna local, y bueno, todos los materiales. Entonces va sumando puntos hasta que llega realmente a la categoría máxima, es platino.
Okay.
Y nosotros diseñamos este proyecto para ser platino y no pudimos porque nos pedían que los WCs fuesen sin agua, fuesen con talco o unos polvos especiales, entonces un hotel no se podía. Pero es un trabajo importante,
o sea,
durante todo el proceso, y tienes que apostar, como decía Claudio, es una apuesta, es una inversión muy importante y una apuesta a futuro. No es solo poner las lucas, como se dice, y ponerse la medalla. Es un trabajo durante todo el proceso constructivo, y luego en la operación hay que también trabajar con esa filosofía educativa, inspirar a los huéspedes, a formarlos, y a nuestros mismos embajadores, ¿no? Con lo cual es un trabajo constante.
Claro, y que habla finalmente, Mariano, de tecnología, ¿no? La tecnología y la sustentabilidad, este viaje, ¿no? Finalmente que está tan de la mano, sobre todo hoy día, y que uno ve que va hacia allá. Desde ese punto de vista, ¿cómo ustedes justamente han, porque esas certificaciones que de pronto tienen estos nombres, ¿no? Que son quizás algo complejos, pero que finalmente responden a ciertos parámetros que hay que cumplir, la tecnología ahí también es relevante. ¿Cómo ustedes hacen ese trabajo entre la sustentabilidad y la tecnología?
Bueno, en la parte tecnológica, para llegar a esta certificación justamente, tuvimos que desarrollar un edificio inteligente con una central computacional en el cual toda la iluminación está controlada, la climatización está controlada desde una central. Tú te vas de tu habitación y se apaga solo el clima, se apagan las luces, regresas a tu habitación, se te prende la climatización sola, la iluminación por la noche se regula, por el día baja de intensidad, el riego automático, si llueve se apaga solo y deja de regar. Entonces tenemos un control centralizado que regula el flujo del aire interno del edificio. Tenemos inyectores y extractores de aire regulables, y dependiendo de la temperatura que hay fuera, variamos el flujo del aire dentro del edificio. Está muy comprometida la tecnología para lograr todas estas eficiencias energéticas. En todo, el consumo energético, consumo de gas, consumo, los flujos del aire, los sellos en las puertas, que no entre calor, que no entre frío, trabajamos en todas las áreas.
Sin duda, y nos queda súper claro, Mariano, que esto ha sido un camino, ¿no? Un camino que requiere continuidad, requiere compromiso, y requiere lo que decís tú, pues, Claudio, una voluntad que va mucho más allá de solo lo económico, sino que también es una voluntad de querer hacer las cosas bien, ir más allá de lo que te pide la ley, porque esto, no hay una ley hoy día que como hotel te exija, te pida, no existe como tal, pero ustedes como Renaissance han querido ir más allá, ¿verdad? Y eso también los ha hecho acreedores de varios premios a nivel internacional. Hablemos de eso también, que sin duda es un cariñito para todo el trabajo que ha hecho todo un equipo para que esto que tú nos acabas de contar sea posible.
Bueno, aparte de la certificación LEED Gold, tenemos el sello S, que es el sello a nivel sustentable, a nivel local. Hemos tenido también premios en Estados Unidos, a nivel sudamericano, de reconocimiento como hotel sustentable. O sea que sí, lo trabajamos de forma permanente.
Bueno, ahí está claro. Mira, Claudio está con esa cara, Mariano, yo te voy a decir por qué. Porque él no va a tener vacaciones, ¿ya? Entonces, estamos en pleno verano y sabemos que mucha gente se va a quedar acá en Santiago. Claudio y yo también.
Estamos aquí.
Estamos en modo Santiago. ¿Qué tipo de experiencia hoy día ofrece el hotel para quienes buscan una escapada? Yo le puse urbana sin salir de la ciudad. Mira que tú bueno, suena choro, ¿no?
Yo, Claudio, te invito cuando quieras a venir al hotel a pasar un día en la piscina. Uy, tenemos un spa maravilloso con unas salas de masajes.
Perdona, Mariano, Martín me interrumpe y dice que él también se queda en Santiago.
Ah, bueno, Martín, estás también, invitado también.
Ya, también, Martín, está incluido lo que está diciendo Mariano, ya. Entonces, me quedo en la piscina. ir a la piscina. Spa.
Tienes una piscina con todos los servicios para tomarte un rico jugo, un pisco sour, para almorzar ahí en la piscina. Tenemos un spa maravilloso con tenemos jacuzzi, sauna, baño turco, salas de masajes, con lo cual puedes disfrutar ahí para relajarte. Y si te quedas a dormir con nosotros, por supuesto, ahí te atenderemos como un rey.
¡Qué rico! Martín,
ese
pregunta
es nuestro
si
trabajo,
tienen...
que pases una buena experiencia.
Martín pregunta, mira las cosas, que me pregunta si tienen vaina, porque él toma pura vaina.
Tenemos vaina, efectivamente, sí tenemos vaina.
A la antigua, nos
ha
querido Martín.
¿Te acuerdas?
Productor.
Hay una vaina, es rica,
o sea, no,
la vaina.
No es que me acuerde.
¿Te tomaste?
Es algo que me...
¿Te lo tomas?
Es parte de mi rutina semanal, una vaina.
Mira, no me tomo una vaina hace tiempo, mira.
Es que era un clásico.
Era un clásico,
¿no?
Era
antes, la vaina era pico sour o vaina.
Sí, sí.
Pero como
sí.
que la vaina empezó a quedar,
sí,
a quedar.
En el olvido.
Quedar,
medio old
olvido.
School, pero ahora nunca es tarde para revivirla. Bueno, yo no sé, ¿qué toma la gente joven, Martín, hoy día? ¿Qué es algo...? Ramazzotti, dice.
Claro, Ramazzotti.
Tropical Gin. Oye, mira,
claro, más fresco,
más sofisticado,
¿eh?
Más, que tenemos acá.
Es como más fresco lo que... Porque no. El pico sour igual es intenso, la vaina igual era intensa. En fin, se nota que tenemos ganas de...
Expreso Martín.
Bueno, en el hotel estamos muy bien posicionados con todos los que son cócteles. Uh-huh. Hemos ido a campeonatos en Perú. Bien. Ahora tenemos también, estamos apostando por uno en Barcelona. O sea que tenemos ahí unos bartenders espectaculares. Estupendo. Que están todo el día trabajando, innovando con los cócteles. Y además cócteles relacionados con la sostenibilidad también.
Ah, ese me gustó a mí. Yo lo voy a ir a conocer sin duda.
Y de todas maneras, y hoy con la moda del cóctel también, que no hay que olvidarlo, que está cada vez más potente, que son aquellos tragos sin alcohol que funcionan súper bien y que varios lugares lo tienen hoy día muy presente dentro de sus cartas. Ojo
sí,
con eso.
Sí, qué rico. Bueno, más allá de también alojarse, que es lo obvio que uno entiende en un hotel, tenemos terrazas, hay espacios comunes, esta gastronomía que estábamos describiendo recién, y todas las alternativas, entonces, en un solo lugar. También yo quisiera destacar la conectividad que ustedes tienen, porque estás como en el epicentro, por todos lados puedes llegar al
Renaissance. Estamos en la caletera de la avenida Kennedy, tenemos el Parque Arauco a la izquierda, tenemos el Alonso Córdoba a la derecha. Antes hablábamos del aeropuerto y del metro. Vamos a tener el metro en la esquina, uh-huh. con lo cual uno va a poder ir del hotel directamente.
¿Metro va a estar ahí?
Tenemos
la línea 7
que tiene una parada justo en la esquina de Kennedy con Américo Vespucio.
Al lado de mi casa, o sea, voy a poder
efectivamente.
Venirme al metro.
Vamos a tener el metro al lado, con lo cual eso va a ser maravilloso, poder ir del aeropuerto o del hotel directamente en metro al aeropuerto. Yo no sé cuándo llegará la línea al aeropuerto.
Creo que el 2030 es el... Lo voy a chequear, pero sí, es un proyecto no tan inmediato como uno quisiera.
Sí, sí.
Pero ¿cómo que no vamos a estar vivos, Martín? Sí, vamos a estar vivos para verlo. ¡Qué pesado, Martín! Oye, bueno, ha sido maravillosa esta conversa, nos hiciste viajar, irnos un ratito a un rico hotel, que a quién no le va a gustar. Dice que a finales del 2028, Martín, que ahí va a estar lista la línea.
No, no, ¿no? Solo para corregir, es el año 2034. Es el año en que
despedido,
iniciará
despedido.
Iniciará sus operaciones el año 2034.
Línea 7, dice Martín. No, ya, bueno, discutan ustedes esto en pauta, porque yo estoy agradeciéndole a nuestro invitado que nos haya visitado el día de hoy. Y también, para terminar esta conversación, Mariano, tu visión respecto de, mirando hacia adelante, ¿cómo ves el futuro también de la hotelería a nivel global en nuestro país? ¿Y qué crees que va a ser clave para diferenciarse en un contexto en donde sí hay mayor conciencia ambiental, social, y cambios también en la forma de viajar y cambios generacionales también en quien va escogiendo, ¿no? Un hotel, un destino.
Bueno, la hotelería, como tú sabes, desde la pandemia hemos pasado por momentos muy difíciles, absolutamente toda la industria hotelera, pero ha mostrado una resiliencia muy fuerte porque se ha ido recuperando paulatinamente y ahora está muy bien posicionada en general. El turismo sigue creciendo en Chile, el flujo de pasajeros corporativos, que es la mayoría aquí en Santiago, ha seguido creciendo también. Y bueno, ahora tenemos un cambio de gobierno, vamos a ver cómo nos viene esas inversiones. Yo creo que podemos pasar por unos buenos años que ayude mucho a la industria en general del país y la hotelería en especial.
absolutamente. Así que, bueno, Claudio sigue ahí soñando. Mira, ya está en el hotel, ya está instalado.
Estoy en el bar,
está sentado en el bar. Está, después va a ir a la piscina.
El Pisco Sour está en camino, Claudio.
Estupendo, eso es.
Le avisaron a Mariano que ya viene. Querido Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte hoy día de este capítulo, en donde la verdad es que viajamos por varios temas. Mariano Salvador, gerente general del Hotel Ruenas en Santiago, gracias por tu visita.
Gracias por la invitación, encantado.
Muchísimas gracias a ti. Claudio, hoy día lo dimos todo y más.
Lo dimos todo, y solo para aclarar, no tenía razón ni Martín, nuestro productor, ni yo, en la inauguración de la línea A. La línea A que conectará ya, el metro.
Dice Martín que todavía nos quedan 6 minutos de programa, que ¿para dónde creemos que va?
Ah, no, no es, ya, es el entonces, año, que entrará el año 2032. No, 2032 va a entrar en funcionamiento, está proyectado, por supuesto, que entre en funcionamiento la línea A, que es la que va a conectar justamente al aeropuerto con las distintas líneas del metro.
Qué así bueno, que eso va a ser un gran avance.
Eso va a ser notable. Oye, y yo estábamos conversando fuera del micrófono, ¿puedo contar esto, no?
Por favor, rellene, si nos quedan 6 minutos, porque, ya dijo Martín.
Yo les comentaba y les decía si ustedes, yo les nombro a Max Yasgur.
Max Yasgur. Y murió. Esta prueba de actualidad, póngale la música de actualidad, Claudio, exacto. Prueba de actualidad.
Porque probablemente quién es, Mariano, no diga nada ese nombre.
Se lo dejo a Claudio. Tengo ligeros conocimientos, pero sí nos ha comentado hace
un hombre rato. Sabio, Mariano.
Eso es, porque un día como hoy muere Max Yasgur. Ahora, ¿quién es probablemente Max Yasgur? Ese nombre a uno no le suene nada. Pero sin embargo, es una persona que fue clave.
Espérate, hay que echar a esa gente que tú le preguntas, ¿hay que echar a Max Yasgur? Obvio. Hay que echar.
Y uno se enoja, ¿no?
Porque claro, dice, obvio que lo. Martín está diciendo, obvio que lo cachó. No sabe quién es, mira, si no sabe.
Bueno,
no sabe quién
este
es.
Personaje es clave en el desarrollo de la música, puesto que en un minuto en que nadie quería tener ningún tipo de vínculo con la música de fines de los años 60, este señor decide prestar su granja para que se desarrolle nada menos que el Festival de Woodstock. Sin esta persona no hubiera sido posible el desarrollo de este concierto, que nadie lo quería, prestó su granja pensando que iba a llegar, qué sé yo, un par de personas, y finalmente se transformó en un hito cultural gigante de finales de los años 60.
¿Qué podría estar sonando en esa época, por ejemplo?
Está la Jefferson Airplane, que son todas esas bandas que fueron clave
para el Revival.
Es que claro, es un movimiento de muchos artistas que estuvieron presentes en esto. Joe Cocker, con versiones legendarias, Jimi Hendrix, en fin, es todo un movimiento, un movimiento hippie que se expresó justamente con este show, que además llegó a Chile en formato película. La gente acá lo vio después como una película donde pasaban todos estos artistas, y tanto así que hubo una versión de alguna manera chilena de gusto, ¿sí?, que fue el Festival de Piedra Roja. Fue el Festival de Piedra Roja donde actuaron bandas como Agua Turbia, que fue probablemente uno de los íconos de ese festival, los Jaivas, que fueron la versión nuestra de lo que fue el Festival de Woodstock, y que otros países también lo replicaron, y que de alguna manera también tiene vinculación con Mariano, porque Mariano me tocó vivir cerca de lo que fue.
Efectivamente, no cerca, yo viví esa concretamente en la calle Piedra Roja, donde se organizó este gran evento, y además lo comentábamos mucho, y ahí viví todos mis primeros años en Chile.
Oye, pero entonces, Mariano, Claudio, a este señor le debemos mucho, porque es como el que prestó la casa para la fiesta. O sea, si él hubiese dicho que no...
Bueno, yo llegué después, no tengo tantos años.
No, pues no tú, el señor...
Ah, efectivamente.
No, el señor Yasbur.
Pues. Claro, él juraba que iban a llegar 50.000 personas, y llegó 500.000 de personas a su granja.
Eso fue como mi cumpleaños el año pasado, yo pensé que iban a llegar 10.
En esa época eso era una granja, era un campo.
Y ahí llegó medio millón de personas que, como muchos sabrán, se hospedaron ahí, llevaban sus carpas, se quedaban ahí, digamos.
Ahí pasó de todo,
claro, que es lo mismo que polémica por el tema de lo que ocurre en esos festivales. Lluvia, barro, paz, amor, drogas, por supuesto, que es lo mismo que pasó también en la versión chilena a principios de los años 70 ahí en este famoso Festival de Piedra Roja.
En los años 70,
claro,
imagínate.
Un pequeño datito.
¿Alguien de acá fue invitado a esa fiesta?
Si yo encontraba restos viviendo ahí y retaba a mis hijos, pero ¿cómo es posible esto? Dijo, papá, que aquí se hizo la fiesta. Todavía algo queda.
algo hay por ahí, ciertas huellas. Bueno, es increíble cómo una decisión puede cambiar el destino de una historia tan potente, este festival de Woodstock. Volviendo al tema, sin duda ha marcado la historia de la música, fue la plataforma para muchas bandas y marca también un momento cultural, político, movimiento a nivel global. A ver, uy, mira, ahí tenemos la foto, pero miren, chiquillos, el nivel de producción, ahí está toda esa gente reunida en esta explanada que tú describías, Claudio Santelice.
Medio millón de personas.
Ahí está Martín, ahí estaba. Fui, ¿viste que fue? Era verdad, lo acabo de ver en esa foto. Martín, súbela a tu Instagram.
Medio millón de personas para un show que estuvo preparado para mucho menos, lo que trajo muchos problemas también en el sonido, pero al final la gente iba a vivir una experiencia. Era el hecho de estar ahí, porque claro, no hubo nunca ni de cerca el pensar que iban a llegar tantas personas a este festival.
Oye, es que estaba repleto.
Que como tú decías, marcó un hito, al final, cultural, no es mucho más que musical.
Total. Mira, y ahora nos echa. Ya corten. ¿Quién lo entiende? Nadie. Ahora sí que tenemos que irnos, querido Mariano, nuevamente. Gracias, querido Claudio. Y a ustedes desearles que tengan una excelente tardecita de verano. Sigan en sintonía de Radio Agricultura. Viene toda nuestra parrilla de programas durante la tarde y que tengan una excelente nueva semanita de febrero. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde en punto. Soy Cata Droguet y les dejo un abrazo bien apretado. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción Martín Ollanedel.